En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Durante el tiempo de confinamiento hemos experimentado la falta de poder asistir presencialmente a la Eucaristía. Esto que para nosotros ha sido algo excepcional es lo que viven miles de comunidades cristianas. Recoge el Santo Padre en su mensaje el desafío de la Iglesia para comprender el mensaje de Dios en esta pandemia. La enfermedad, el miedo y la soledad nos interpelan y nos cuestionan la pobreza de los que mueren solos y los desahuciados, de los que pierden empleos, empresas y no tienen hogar ni comida. En este contexto tan complejo, la Iglesia celebra la jornada del Domum el próximo domingo. Un viernes más en el control de sonido, Cristina Castellanos. Saludamos a David. Muy buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo.
Les habla encantada Marta Benito. Comienza El Espejo de la Iglesia. Y esta tarde, David, vamos a hablar de Domum, el mes de octubre, el mes misionero.
Sí, lo esperamos hace mucho tiempo, ¿no? Siempre en octubre es cuando toca.
Pues saludamos a Isaac, le tenemos al otro lado de la línea del teléfono. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, Marta y David.
Bueno, coméntanos, recuérdanos a todos nuestros oyentes, ¿qué se celebra el próximo domingo? ¿Qué entendemos por Domum?
Pues mira, es una fiesta muy importante para la Iglesia y para la Iglesia universal, porque es una jornada mundial de las misiones. Eso significa que si es jornada mundial, se celebra en todas partes del mundo. Es impresionante ver que incluso las comunidades pequeñitas de África y de países de misión, pues este domingo van a pedir por todos los misioneros, por toda la Iglesia Universal, pues para que el Espíritu Santo fortalezca esa labor tan extraordinaria que la Iglesia está haciendo a través de los misioneros en todas las partes del mundo. Por lo tanto, es una jornada mundial, una jornada que se celebra en todas partes del mundo. Yo recuerdo cuando estaba allí, pues también un día como el Domum, pues celebraba en mis comunidades pequeñas, pues celebraba también, rezábamos y por todos los misioneros y además hacíamos la colecta. Dentro de su pobreza, pues también ellos aportaban buenamente lo que podían.
Sí, sí, una fiesta de la Iglesia Universal, como ha dicho. Hacemos una cosa, Isaac, ¿por qué no actualizamos las cifras de nuestra diócesis con respecto a los misioneros?
Pues mira, van bajando cada año, Ya los años se van notando. Hemos tenido alguna muerte este último año. Yo creo que estaremos sobre los 98 misioneros actualmente de nuestra diócesis que están por todas partes del mundo. La mayoría de ellos está en Hispanoamérica. Ahí es donde está la mayoría de todos los misioneros. Hay alguno en África, hay alguno también en Asia, pero el mayor número de ellos está ahí en Hispanoamérica.
¿Tenéis relación o estáis teniendo relación con estos misioneros durante este tiempo de pandemia? ¿Cómo os han dicho, cómo están viviendo ellos esta situación en los países de misión? Porque sabemos que la pobreza muchas veces va unida también a que la situación epidemiológica sea también más grave.
Pues mira, sin duda ninguna que es muy grave en todas las partes según las noticias que nos llegan. Sobre todo yo desde mi experiencia de África, que sé que allí no tienen agua, no se pueden lavar las manos, no se pueden confinar, tienen que salir todos los días para comer, para buscar comida, por lo que sea. Es en una situación muy, muy difícil. Pero claro, lo que pasa en estos países, por ejemplo, África, te hablo de África, que es lo que sé un poco, pues como tienen tantas pandemias de tantas cosas, que si el SIDA, que si la malaria, que si paludismo, todo esto que tienen ellos, pues esto les está afectando a lo mejor menos que aquí. Hay menos casos, ¿no? Pero que también tienen casos, ¿no? Y es una pena porque no tienen medios ni medicamente nada, ni tampoco agua, lo más mínimo, pues para lavarse, para cuidarse.
Cambiando un poquito de tercio, aunque sin salirnos del tema misionero, podemos decir que ahora nuestra tierra, Segovia, es tierra de misión, ¿no? Si analizamos los sacerdotes venidos de otra parte del mundo. ¿Cómo hacer ver a nuestra sociedad segoviana esta realidad? ¿Nos estamos adaptando realmente a ella?
Pues mira, la realidad es esa, que el clero diocesano, pues vamos cada vez más mayores, hay menos vocaciones, hay menos repuesto, diría yo, del personal. Y como la Iglesia, pues es universal. Y antes fuimos nosotros misioneros para allá, de aquí de Segovia, y ahora pues vienen también, vienen ellos los que se han ordenado, pues como fruto de los misioneros, de la labor misionera, pues nos están ayudando aquí. Eso es la misión de la Iglesia, que es universal, no es local, sino que los misioneros sacerdotes, pues la mayoría están dispuestos de dar el servicio allí donde la Iglesia les pide. Y por eso es una gracia que tengamos a estos sacerdotes que nos ayudan, y sobre todo que tenemos que acogerle con todo cariño. Y además, no solamente eso, sino que la mayoría de ellos pues son fruto de la labor misionera que los misioneros han tenido antes, ¿sabes?
David preguntaba por las cifras de misioneros, por las edades y los países en misión. Yo quiero preguntarte, por clarificar, y porque siempre es bueno la transparencia, ¿no? La transparencia de los datos económicos de nuestra diócesis de Segovia. ¿Nos puedes dar los datos económicos del pasado ejercicio?
Pues sí, mira, el pasado ejercicio, el Domum bajó mucho, ¿eh? Conseguimos 57.000 y pico euros, ¿eh? Y ahí, pues que ahí lo hemos publicado, está todo publicado, y entonces, pues, bajó, ¿no? Pues debido a distintas circunstancias, que la gente, pues, se va haciendo ya mayor también, a lo mejor, pues, no les cuesta mejor dar más ahora, porque temen por su seguridad, pues todo eso, ¿no? Todas estas cosas que nos están afectando ahora, pues sin duda ninguna también acontece en esto. Pero yo creo, mira, ahí el Domum, desde la Dirección Nacional, pues ha puesto, como este año, con motivo de la pandemia, pues irá menos gente a las Eucaristías, pues también queremos, desde la Dirección Nacional, nos han comunicado, pues eso, que puede la gente contribuir por medio de teléfono, por medio de los bancos, por medio de herencias, ¿eh? Hay un montón de cosas que si realmente pues se puede ayudar, pedimos a la gente que lo haga, porque la ayuda económica es importantísima. Sin ella no se pueden hacer muchísimos proyectos que se hacen allí. Y gracias a ello, la generosidad pues, de los católicos de todo el mundo, pues se hacen muchísimas cosas en misiones.
Recordemos el lema de la campaña de este año que estamos viendo en la cartelería y las actividades, si se van a poder realizar alguna actividad con motivo de esta jornada, además de la encuestación que se realizará en todas y cada una de las parroquias.
Muy bien, pues mira, el lema es: aquí estoy, Señor, envíame. Son las palabras que el profeta Isaías dijo cuando Dios le llamó para que fuera a anunciar a su pueblo la conversión. Entonces Dios dijo: ¿y a quién puedo enviar? Y Isaías pues contestó: aquí estoy, Señor, envíame. Ese es el lema que este año he escogido la campaña: aquí estoy, envíame. Y es lo que los misioneros hacen siempre. Eso, los misioneros siempre, o sea, la vocación misionera dice: Señor, aquí estoy. Cuando sientes en tu corazón que el Señor te llama para ser misionero, pues no dudas, sino que dices: aquí estoy, envíame, ¿no? Y es eso lo que el lema de este año: aquí estoy, envíame. Y también, pues lo que tenemos es ese envío que es para todas partes, porque hoy día, pues, evangelizar se necesita en todas las partes, en este mundo, en el otro, ¿eh? Y por eso esa misión universal, el cartel nos lo indica muy, muy bien, ¿no? Que podemos evangelizar. Tiene una religiosa con dos imágenes, una imagen de una ciudad moderna y luego en la otra imagen, pues, mujeres de la selva africana. Entonces, en cualquier sitio, el Señor nos pide que digamos, si le escuchamos esa voz que nos dice, pues que le contestemos: aquí estoy, Señor, envíame. Y luego la actividad que vamos a tener hoy, precisamente viernes, vamos a tener a las 8 de la tarde en la parroquia de San Miguel, ahí en el centro de la ciudad, en Santa Mayor, vamos a tener la vigilia del Domum. Está preparada por el secretario de Misiones y por CONFE. Y por eso pues los invitamos a todo el que desee venir. Yo digo que la oración es la mejor ayuda que podemos hacer por nuestros misioneros. Por lo tanto, pues os animo a orar y también pues que les ayudemos económicamente lo que podamos dentro de nuestras posibilidades, pues para que vayan a buen término todos los proyectos que los misioneros tienen.
Muchísimas gracias, Isaac, por acercarnos a esas actividades y esa Jornada Mundial del Domum que nos tiene que reafirmar en la oración y en la reflexión y así como en la ayuda material con nuestras ofrendas. Muchísimas gracias, Isaac.
Muchísimas gracias a vosotros. ¿Eh?
Un saludo.
Un saludo.
Buena jornada.
Gracias. Igualmente. Adiós. Adiós.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Y David, nos traes esa nueva encíclica del Papa Francisco.
Una nueva encíclica muy esperada, sí, porque justo hace dos semanas se presentó la encíclica que se llama Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social, cogida de unas palabras muy conocidas de San Francisco, el santo que tanto inspira a nuestro pontífice, ¿no? Hasta en el nombre. Lo que vamos a hacer, Marta, es durante cuatro secciones, empezando por esta, vamos a exponer lo principal de este documento, ¿no?, a los oyentes. Lo podríamos resumir en una frase. Hay una que a mí me gusta, que ha dicho alguien, que ha dicho que esta encíclica devuelve a la humanidad su conciencia. Desde luego se aparece la intención, la misma que yo creo que hace cinco años tuvo Francisco cuando dio a conocer Laudato Si, donde pretendía alimentar la conciencia sobre el cuidado de la creación. Yo creo que ambas, Laudato Si y Fratelli Tutti, con ella Francisco quiere cerrar un círculo, el de su pensamiento sobre el mundo y el hombre, partiendo siempre de la luz y la alegría del Evangelio. La encíclica, Marta, es larga, esa es la verdad. Consta de ocho capítulos en los que se proponen ideales y caminos para construir un mundo más justo y fraterno, en lo cotidiano, en lo social y en lo político, porque esta es una encíclica social y política sin duda alguna. El propio Papa nos anima a involucrarnos en ella, en la política, porque la religión, la fe, no es ajena a la dimensión política y social del hombre. Dice Francisco textualmente que la Iglesia no relega su misión al ámbito de lo privado. Al contrario, no puede ni debe quedarse al margen de la construcción de un mundo mejor. La Iglesia tiene un papel público que no se agota en sus actividades de asistencia y educación, sino que debe procurar la promoción del hombre y la fraternidad universal.
Siempre las encíclicas del Papa dicen que tienen contenido político, ¿no? Siempre hay alguien que se apresura a hablar de estas encíclicas sin haberlas releído varias veces en ocasiones, ¿no, David?
Como no podía ser de otra suerte, que dice, ¿no? Porque la verdad es que unas horas después de hacerse pública ha habido ciertos personajes de la política doméstica que se han apresurado a elogiar las palabras del Papa, las que les ha interesado, claro. Es una forma hábil, ¿no?, de arrimar el ascua de Francisco a su propia sardina ideológica, ¿no?, como justificando sus propuestas en la autoridad moral del Papa. Eso no es nuevo. Habría que recomendar a estas personas, de todas maneras, y a todos, que se la lean entera, porque el Francisco tiene y reparte para todos, y seguro que todos encontraremos algo que no estemos muy, muy cómodos ni muy satisfechos, ¿no? Pero bueno, en fin, estamos, Marta, ante una encíclica muy ambiciosa, mucho, muy exigente, y veremos qué es lo que da de sí con el tiempo. A mí una amiga mía, que no es política, pero que ya se la ha leído, me dice que nos toca trabajar muy en serio. Y es que, como solemos decir aquí muchas veces, el Papa nunca nos lo pone fácil.
Tú sí que nos lo vas a poner, porque nos la vas a ir desgranando semana a semana.
Sí, pero sin dejar de recomendar a nuestros oyentes que la lean entera.
Vamos a hacer otra recomendación a continuación. Gracias, David.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Y como les decíamos, vamos a hacer una recomendación, la recomendación de la película que se estrenó ayer jueves, Goitila, la investigación. Vamos a hablar con don José María Zavala, él es el director. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, gracias por invitarme.
Bueno, nos encontramos con un documental. ¿Qué es lo que recoge? ¿La vida pública de Juan Pablo II o los aspectos menos conocidos de su existencia?
Bueno, más que un documental, yo diría que es un thriller cinematográfico. Así lo han calificado pues desde periódicos como El Mundo, La Vanguardia, ABC o La Razón, ¿no? Es una película que te atrapa de principio a fin, que te muestra imágenes, fotografías, momentos y documentos inéditos de Juan Pablo II, que hemos conseguido entrar por primera vez en los archivos secretos comunistas de Polonia y hemos exhumado la documentación más importante que pone al descubierto, por ejemplo, el intento de envenenamiento de Juan Pablo II, los cinco atentados, además del de Ali Aká en 1981, documentados, y luego, por supuesto, bueno, pues unas entrevistas impresionantes al cardenal Dizic, que fue su secretario particular durante 40 años, al postulador del proceso de canonización, Slawomir Oder, o por ejemplo a Valentino Adarraqui, corresponsal de Televisa en el Vaticano, que acompañó a Juan Pablo II en más de un centenar de sus viajes apostólicos por el mundo.
Con lo cual me imagino que testimonios muy valiosos, todos
ellos. Sí, bueno, la película está llena, repleta de testimonios, como digo, de imágenes inéditas, nunca vistas, de Juan Pablo II, de archivos privados, y luego de cómo actúa Juan Pablo II hoy, como gran intercesor que es, cambiando la vida de muchas personas de diferentes países del mundo.
¿Qué lugar, dónde está grabada? ¿Qué lugares recorre?
Bueno, estuvimos rodando la película en Cracovia, como no podía ser de otra manera. No, viajamos a Badovice, a la ciudad que le vio nacer. Estuvimos en Calvaria, un lugar maravilloso, donde fue el joven Carlos Wojtyła, el niño, mejor dicho, con 9 años, acompañado de su padre, recién muerta su madre, y donde su padre, delante de la Virgen de Calvaria, del retrato maravilloso que hay allí, le dijo: Carol, desde hoy María será tu madre. Estuvimos en Roma, por supuesto, estuvimos, y previamente también estuvimos en el Santuario de la Divina Misericordia, donde tuvimos acceso también a la celda de Santa Faustina Kowalska, que tan unida estuvo a San Juan Pablo II espiritualmente, y bueno, la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa, donde hemos seguido las huellas de Juan Pablo II desde su más tierna infancia hasta su misma muerte, ¿no? Pero yo diría, yo resaltaría de la película la gran persecución comunista por parte de los servicios secretos soviéticos del KGB y del SB, de los servicios secretos polacos, durante casi 60 años de su vida. Le pincharon teléfonos en sus residencias privadas, le sometieron a seguimiento, controlaron su correspondencia y, como he dicho, intentaron matarle en al menos 6 ocasiones que sepamos ahora por primera vez.
O sea que no lo conocía Juan Pablo II todos estos hechos.
Él supo que su vida corría serio peligro, él supo que enfrentarse a la férula comunista podía implicar la pérdida de la propia vida, pero siempre tuvo una enorme confianza en Dios y tuvo una protección muy especial de la Santísima Virgen, que fue la que le sacó airoso, por ejemplo, del atentado de 1981 a manos del turco Ali Aka.
Nos has dicho que la experiencia ha sido muy gratificante de la grabación de este thriller. ¿Qué recomendarías, por qué recomendarías a los segovianos que acudieran a la sala de cine a ver esta película? Hemos de recordar que los cines son espacios seguros en estos momentos también. Don José María.
¿Sí?
¿Por qué recomendarías a los segovianos acudir a las salas de cine a ver este thriller?
Porque la película les va a deslumbrar, les va a descubrir el personaje de carne y hueso al que conocíamos, creíamos sobradamente, pero hay muchas cosas, insisto, que no se conocían, y luego la película tiene una banda sonora original maravillosa, espectacular. En fin, es una película que merece la pena ver si uno se quiere dejar sorprender.
Pues hemos de decir a nuestros oyentes que hace un par de semanas se estrenaba en Segovia la película Divina Misericordia, siendo la más taquillera de los cines durante esa semana. Confiamos en don José María que esta película de Wojtyła, La Investigación, tenga el mismo éxito que tuvo Divina Misericordia en nuestra ciudad. Muchísimas gracias, don José María.
Bueno, gracias. Será una buena ocasión además para celebrar el centenario de San Juan Pablo II, de su nacimiento, y por supuesto su fiesta litúrgica el día 22 de octubre.
Muchísimas gracias.
Gracias a usted.
En mediodía, El Espejo. COPE. Estar informada.
Nos trasladamos hasta el convento de San José. Ayer celebrábamos la fiesta de Santa Teresa. Saludamos a Alberto Herreras. Muy buenas tardes. Bienvenido al Espejo, Alberto.
Gracias. Buenas tardes, Marta.
Bueno,
efectivamente.
Hablemos de ese convento de San José.
Es una fecha muy adecuada porque ayer celebrábamos la festividad de Santa Teresa. Entonces el convento de San José fue la novena fundación de la santa, que la hizo en la ciudad un 19 de marzo de 1574. Fue unas circunstancias un tanto convulsas los inicios de la fundación, pero después ya digamos que las aguas volvieron a su cauce y pudieron asentarse en nuestra ciudad, pero no en la casa donde están ahora, sino en otra casa cercana que hoy día alberga el Colegio de Arquitectos de la ciudad. Es un edificio muy conocido por todo el mundo. Allí estuvieron 6 meses hasta que consiguieron comprar la casa, porque en aquel edificio estaban lógicamente alquiladas. Consiguieron comprar la casa donde se trasladaron posteriormente, que una vez ampliada con la compra de casas colindantes, se convirtieron en lo que hoy es el convento del glorioso patriarca San José, que así es como le nombró la santa en aquel año de 1574. Y allí llevan pues casi 450 años. Es una presencia silenciosa, callada, la de las Madres Carmelitas en nuestra ciudad, pero es una presencia muy entrañable porque se ha mantenido durante casi 4 siglos y medio no solo su presencia, sino la memoria de la presencia de la santa en la ciudad.
¿Qué le hace singular a este convento de San José? Además de esa presencia silenciosa, porque uno pasa por delante y casi no se entera.
Efectivamente, son monjas de clausura y esa situación hace que sean mujeres que a lo que se dedican principalmente es a la oración y a la meditación, es decir, a pedir silenciosamente, sin alborotos, sin ningún ruido, por todos nosotros, por toda la humanidad, y eso lo llevan haciendo todos los días desde hace 450 años. Y además con una fe, con una dedicación y sobre todo con un cariño hacia la ciudad realmente encomiable.
Les invitamos a los segovianos a que pasen por esa puerta y entren a rezar, porque hemos de recordar que estuvo Santa Teresa, si no me equivoco, 3 ocasiones.
Estuvo en 3 ocasiones, efectivamente. La primera fue esta, en 1574, cuando está los 6 meses hasta que ya las puede dejar asentadas allí, pero después en 1580... estuvo unos días de entre el 13 de junio de junio de ese año y el 6 de julio, y el año siguiente, en 1581, entre el 23 de agosto y el 4 de septiembre. En ambos casos descansó aquí en 2 viajes. En el primero venía de Palencia y en el segundo venía de Soria, en ambos casos de fundar allí los conventos carmelitas que existen en ambas ciudades.
Pues muchísimas gracias, Alberto, por acercarnos a ese convento de San José un mes más. Gracias, Alberto.
Un abrazo.
Un buen fin de semana.
Igualmente.
Hemos de recordar algunas notas de agenda. Desde las 10:30 de la mañana se reúne en la Casa de Espiritualidad San Frutos el Consejo Presbiteral. A partir de las 8 de la tarde, nos lo anunciaba ya Isaac, se celebrará la vigilia del Domum. Y el sábado la Casa de Espiritualidad acogerá el encuentro de jóvenes con talento a partir de las 12:30 de la mañana. Hasta aquí lo que ha sido el Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos como todos los viernes a 1:30 de la tarde. Feliz semana, David.
Feliz semana, Marta. Hasta la semana que viene.
Les dejamos con la actualidad de COPE.